Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Un tremendo abrazo, toda la ternura del mundo. Más que nunca creo que hace falta ternura, cariño, empatía con la otra, con el otro. Este es un programa de derechos humanos. Con mayor razón tenemos que llevar a cabo lo que yo acabo de mencionar. Un programa de derechos humanos que habla del pueblo palestino. Que lo hacemos semana a semana aquí en Radio Universidad de Chile de 9 a 10 de la mañana. Y que particularmente estos últimos días han sido tremendamente difíciles. Muy, muy fuerte es lo emocional por la anexión que ha anunciado Israel en territorio palestino, que la llevaría a cabo a partir de este 1 de julio. Hasta el momento, en la práctica, esa anexión no se ha llevado. Pero imagínense la tensión que hay hoy en Palestina producto de esta decisión israelí. Lo positivo de esto es que por lo menos el mundo se ha levantado. Distinta gente se está pronunciando respecto a lo injusto y lo ilegal de esta anexión que pretende llevar a cabo Israel para tomarse más territorio palestino. Legalizar lo absurdo, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, nosotros tenemos muchas cosas que compartir junto a mi querida amiga Camila González en la puesta en el aire de Palestina por Siempre hoy. ¿Y qué les parece si comenzamos con un video, con el audio de un video que grabaron distintas personalidades de nuestro país, actores, premios nacionales de periodismo, deportistas como, qué sé yo, estaba ahí Benjamín Vicuña, Farideh Serán, Gonzalo Lama, tanta gente de la música, Villa Cariño, toda la gente que se manifiesta oponiéndose a la anexión de Palestina. Vamos a partir con el audio de ese video y posteriormente vamos a escuchar a una de las mujeres que se ha manifestado abiertamente siempre a favor de la causa palestina, y más en estos momentos, que me refiero a la hip hopera chilena Anita Tijoux. Anita Tijoux tiene un tema grabado precisamente con su colega palestina Chadia Mansour, que se llama Somos Sur. Escuchamos este video de apoyo a la causa palestina y no a la anexión de Israel, y luego la música de Chadia Mansour y Anita Tijoux aquí en Palestina por Siempre.
Este primero de julio se llevará a cabo uno de los abusos más grandes de los últimos tiempos.
Israel, desafiando las advertencias de la comunidad internacional,
anexará gran parte de lo que se define como territorio palestino,
dejando sin hogar a cientos de miles de palestinos,
quitándoles sus tierras y tomando posesión de sus recursos naturales
en una de las tierras más fértiles de la región.
Los palestinos desplazados
no formarán parte de ningún estado
y quedarán en territorios aislados, es decir, en un verdadero apartheid.
Son más de 6 millones de personas viviendo en Palestina
que han sufrido los constantes hostigamientos de Israel,
con una comunidad internacional que hace oídos sordos
a las injusticias y violaciones a los derechos humanos cometidas por esta potencia ocupante.
Hoy el plan de anexión israelí no solo afecta a los habitantes de Palestina,
sino también a un gran número de chilenos que por generaciones
han sido propietarios y propietarias de las tierras de territorio palestino.
Necesitamos de tu ayuda para que este mensaje llegue a la mayor cantidad de gente posible.
Exijo que se acaben ahora la violación a los derechos humanos de los palestinos
y queremos justicia.
Más de 70 años de sufrimiento palestino han sido suficientes.
Basta de abusos.
Yo me opongo a la anexión de Palestina.
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 Dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía. día, esa alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya y mía. Levantarnos para decir ya vas, ni África ni América Latina se suba. Con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en este charco. Cielo, vamos.
Se viven ahora en Palestina. Interesante ir precisamente a Palestina, donde tenemos a nuestro corresponsal, el cientista político Javier Abouir, para que nos informe de las últimas novedades, las últimas situaciones en territorio palestino. Javier, te estamos escuchando desde Chile, Palestina por siempre.
Buenos días, saludos desde Ramallah, al norte de Jerusalén ocupada. Particularmente importante para este análisis semanal es la ubicación geográfica. ¿Por qué? Porque esta semana que está concluyendo se cumplieron ya 53 años de la anexión de Jerusalén Oriental. Interesante. ¿Por qué? Porque este año, 53 años después, estamos hablando de las posibilidades de anexión del resto o de una parte importante del resto del territorio palestino ocupado en 1967. Muy importante. Por cuanto la anexión israelí de Jerusalén Oriental y de otros territorios árabes ocupados en la guerra de 1967, particularmente la zona del Latrun en Palestina, pero también las alturas del Golán en Siria, fueron inmediatamente desacreditados por parte de la comunidad internacional a través de una serie de resoluciones, incluyendo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero ¿qué es lo que sucedió entre 1967 y el año 2020? De que independiente de que la comunidad internacional haya asumido una posición muy clara en cuanto a la ilegalidad de la colonización y particularmente de la anexión de territorio ocupado, y eso lleva, por ejemplo, a resoluciones bastante claras, como la resolución 476 o 478 del Consejo de Seguridad, que hablan de que no se debe reconocer de ninguna perspectiva que Israel haya declarado Jerusalén como su capital, y llama a todas las representaciones diplomáticas que en ese tiempo estaban en Jerusalén con sus embajadas frente a Israel, incluyendo en este caso Chile, a que saliesen de Jerusalén, y que fue básicamente lo que todos hicieron. Hoy en día solamente dos embajadas se encuentran en Jerusalén, que son la administración Trump de los Estados Unidos y el caso de Guatemala, que siguió a la administración Trump. Pero claro, en 1967 y desde esa fecha, por 53 años, hemos tenido declaraciones muy fuertes en contra de la anexión de territorio, en contra de la ocupación, en contra de la colonización. Y llegamos a esta fecha, ¿de qué hablamos? De la anexión. ¿Por qué? Bueno, una de las formas de poder explicar esta situación es que en 53 años la comunidad internacional nunca ha tomado acciones concretas para terminar con las violaciones sistemáticas por parte de Israel de la legalidad internacional. Y claro, uno puede ahí también hablar un poco de lo que es la estructura del sistema internacional y hablar que, por ejemplo, para poder llevar a cabo una resolución o para poder implementar abiertamente la resolución, es importante que el Consejo de Seguridad pueda reunirse. Claro, Estados Unidos ha utilizado en prácticamente 43 ocasiones su derecho a veto en resoluciones que tienen que ver con Israel y Palestina, y particularmente con el territorio ocupado de Palestina, más que con Israel. Interesante. Entonces, claro, con un sistema internacional que tiene, digamos, ese veto, que puede ser de Estados Unidos o que puede ser de cualquiera de los 5 miembros del Consejo de Seguridad, también ha generado otros instrumentos en los cuales se pueden llevar a cabo acciones concretas. Entonces, por ejemplo, existe el concepto de la responsabilidad internacional. Existen varios conceptos como la responsabilidad de proteger y en este caso también la responsabilidad de implementar. La próxima semana, por ejemplo, vamos a estar conversando de lo que fue el año 2004 resolución o la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia que salió un 9 de julio del 2004, donde deja de manifiesto cuáles son las obligaciones que la comunidad internacional tiene en cuanto al territorio ocupado de Palestina, motivado en ese caso por la construcción del muro de anexión israelí en territorio ocupado palestino. Y dentro de esas responsabilidades, claro está, los países de la comunidad internacional no solo no deben esperar a que todos se pongan de acuerdo para tomar acciones que están basadas en el derecho internacional. Y dentro de eso, claro, evidentemente que se puede vincular un poco lo que es el espíritu del proyecto de acuerdo aprobado por el Senado esta semana que está terminando en relación a la anexión del territorio ocupado a Palestina, donde claramente pone una serie de acciones que se deben llevar a cabo. Todas esas acciones, por lo demás, para los que son un poco más escépticos, van simplemente en línea con las obligaciones de cualquier país amante de la paz, y solamente se refieren a la diferenciación entre Israel por un lado y el territorio ocupado de Palestina desde 1967 por otro lado. Entonces, no son acciones que puedan ser catalogadas ni anti-israelíes, a menos que quienes crean que estas acciones son anti-israelíes, básicamente están señalando de que ser pro-israelí significa defender la colonización, que por lo demás es un crimen de guerra bajo el derecho internacional, digamos. Entonces, así que ahí tener un poco los conceptos relativamente claros. Ahora, ¿qué ocurrió esta semana? Claro, todas las semanas comentábamos, se acerca el primero de julio, y llegó el primero de julio, que era la fecha que muchos estaban esperando que Israel iba a anexar, ¿y qué sucedió? Nada. Benjamín Netanyahu se encontró con un escenario muy complejo. Pero esto no significa de que la anexión se haya terminado, sino que todo lo contrario. Si nos vamos a ir a lo que fueron los anuncios por parte de Israel, Israel siempre anunció, o el gobierno israelí siempre anunció, que el primero de julio, según lo que es el acuerdo de coalición de gobierno entre los partidos Likud y Blanco y Azul, ellos pueden empezar el proceso de anexión, pero no necesariamente con una fecha determinada. No es ni el primero de julio, ni el 10 de julio, ni el 20 de julio. Sino que es cuando ellos estén listos. Y claramente no lo están. Por una serie de elementos que son muy importantes de señalar. Por un lado, están las diferencias mismas que se ven dentro del mismo equipo de la administración norteamericana. Donde, de cierto modo, existen una unión ideológica, pongámoslo de esta forma, en favor de la anexión israelí, pero existen distintas perspectivas de cómo tomarse. Entonces, por ejemplo, el embajador de los Estados Unidos en Israel, David Friedman, es una persona que es básicamente un fanático religioso. Es un sionista de derechas. Y él claramente que ve la anexión como un objetivo real que tiene, al que tiene que apuntar de la forma más rápida posible, por cuanto, claro, están quienes temen en la administración norteamericana de que el presidente Donald Trump no va a ser reelecto en las elecciones de noviembre. Por otro lado está el campo de el esposo de la hija del presidente Donald Trump, Jared Kushner, que claro, él pretende que todos los pasos de anexión de Israel vayan de acuerdo con su plan, que claro, es un plan de anexión, pero que maquilla un poco la anexión con ciertos gestos hacia los palestinos, que por lo demás, digamos, no se han dejado engañar por esta situación. Pero claro, eso ha generado ciertos problemas en el lado de la administración norteamericana. Por otro lado, en Israel también existen problemas. Existen sectores que lisa y llanamente no quieren anexar por razones ideológicas proclives a las perspectivas de poder lograr un acuerdo en el futuro con Palestina, obviamente. Pero también existen sectores que no quieren anexar, no por amor a los palestinos ni nada por el estilo, sino que simplemente no quieren anexar por cuanto esa, valga la redundancia, anexión delimitaría una cierta cantidad de fronteras, digamos, y no va a anexionar absolutamente todo. Claro, uno por ahí podría decir, bueno, puede haber algo interesante ahí, no. Lo que pasa es que hay gente tan fanática que ni siquiera acepta estas islas o bantustanes, digamos, que se van generando dentro del territorio palestino ocupado, que sería lo que no anexionaría Israel, algo así como el equivalente a un 15-14% de la Palestina histórica. Ni siquiera están dispuestos que eso se pueda llamar un Estado palestino o autonomía palestina o nada por el estilo. Entonces, dentro de Israel mismo existen, digamos, estas diferencias. Y después, claro, Benjamín Netanyahu no esperaba una reacción por parte de la comunidad internacional de la forma que se llevó a cabo. Y ahí se puede dividir en dos partes. Por un lado, la reacción regional, que claramente no la esperaba, con países que tomaron una ofensiva diplomática, digamos, que para Israel eran difíciles de entender, particularmente el caso de los Emiratos Árabes Unidos, el caso de Arabia Saudita, pero también el caso particularmente de Jordania, que ha jugado un rol primordial en la campaña internacional para detener la anexión de territorio ocupado palestino. Y también por parte de otros miembros de la comunidad internacional. Rusia y China han señalado abiertamente que no van a aceptar esta situación, y los países de la Unión Europea, de cierto modo, han señalado, varios de ellos, de que la anexión no solamente no va a ser aceptada, sino que va a traer consecuencias en la relación entre Israel y la Unión Europea. Muy importante relación, por cuanto la Unión Europea es el principal socio comercial de Israel. Entonces, si analizamos todo eso, claro, Israel hasta el momento es capaz de ocupar Palestina, de llevar a cabo todas las acciones que quiere dentro del territorio palestino, confiscación de tierras, extensión de colonias, etcétera, pero no sufre absolutamente ninguna consecuencia por parte de la comunidad internacional, tanto como hace 53 años cuando anunció, en una semana como esta, la anexión de Jerusalén Oriental ocupada. Claro, ¿cómo? O la pregunta estratégica es, ¿por qué es que Israel querría cambiar esta situación? Una situación, digamos, muy cómoda para ellos. Y claro, no se esperaban una reacción como esta. ¿Quiere esto decir de que la anexión se ha acabado? Para nada. Los ministros israelíes han señalado de que ellos van a seguir trabajando. De hecho, han llamado a una comisión para trabajar temas de anexión, temas técnicos, para poder terminar los mapas de la anexión, etc. Digamos, es importante entender de que el hecho de que el 1 de julio no se haya anunciado la anexión es una victoria para todos los que han trabajado en contra de la anexión. Y es importante. Netanyahu, si hubiese podido anexar, habría anexionado al primer ministro israelí. No pudo anexar por cuanto a las condiciones, tanto internas como externas, no estaban dadas. ¿Y cuál es el rol de la comunidad internacional si quiere salvar las perspectivas de una paz en esta región? Es hacer que esas perspectivas no se den, sino que todo lo contrario. Hacer que las condiciones que Israel busca para la anexión no solamente no lleguen, sino que se transformen en una ofensiva diplomática que lleve no solamente a cancelar la anexión, que es lo que se debe pedir, sino que avanzar hacia el fin total de la ocupación israelí que comenzó en 1967 y la implementación del derecho internacional en todos los elementos que se tengan que negociar entre israelíes y palestinos, que es la fórmula, básicamente, que ha presentado el mundo árabe para no solamente reconocer y normalizar relaciones con Israel a través de la iniciativa de paz árabe, sino que también es una fórmula para poder preservar la estabilidad y la seguridad en la región de Oriente Medio, que por lo demás tanto la necesitan. Y es así como, comentando sobre las perspectivas de anexión del territorio ocupado palestino, que se mantienen, y eso hay que enfatizar, que se mantienen, porque por ahí algunas personas dicen no, que esto es falso, de que no existe ninguna decisión. No, la decisión de anexionar existe. La pregunta es, ¿qué se va a anexionar? Digamos, esa es la gran pregunta. Pero la decisión de anexionar, digamos, eso se puede dejar, digamos, para otro, digamos. O sea, no, quienes digan que esto es falso y que no se sabe si hay una decisión o no, el principio de anexión ha sido aceptado por el gobierno israelí. Acá el tema para ellos es simplemente dónde se va a anexionar y en qué momento. Y claro, también comentamos eso en relación a lo que se marcó esta semana, que fueron los 53 años de la anexión de Jerusalén Oriental, que nunca fue reconocida por la comunidad internacional como parte de Israel, pero que, a falta de acciones concretas, nos ha terminado llevando hoy en día, el año 2020, a hablar de la anexión de aún más territorio ocupado palestino. Desde Ramallah, Palestina ocupada, fue el informe para el programa Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile, de Javier Abuaid, y nosotros nos encontraremos la próxima semana, si Dios quiere.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Una mirada de Palestina con la magistra en educación Lilia Concha.
Buen día, estimados oyentes del programa Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile. Una vez más tengo la oportunidad de poder compartir con ustedes ideas, reflexiones, análisis sobre lo que esta humanidad estremecida vive hoy, pero en particular sobre la realidad del pueblo palestino. Y he querido titular a la reflexión de hoy, Yo me opongo a la anexión de Palestina. La consigna que ha convocado a muchos del mundo democrático, del mundo libre, a adherir y solidarizar con el pueblo palestino y oponerse y rechazar la amenaza del Estado de Israel de anexar de manera ilegal e ilegítima territorio palestino. Lo que puso Israel en juego el 1 de julio no es solo la existencia del Estado palestino y el respeto a la soberanía de sus territorios. Puso en riesgo todos los mecanismos de relación civilizada y pacífica que la humanidad ha procurado darse para lograr vivir en un mundo medianamente razonable y justo. Pone en cuestión las normas internacionales creadas por los organismos multilaterales que nacen posterior a la Segunda Guerra Mundial, inmediatamente después del padecimiento vivido por la humanidad y en particular por el propio pueblo judío a manos del nazismo. Israel ha ocupado por la vía de la violencia, de manera ilegal y con el rechazo de la opinión internacional democrática y civilizada, territorios palestinos desde 1967 en Cisjordania. Con esto, no solo se concretaría una violación del derecho internacional, sino que se terminaría por formalizar una amenaza que nubla y pone en peligro a toda la humanidad. Palidece el sueño palestino de un Estado propio, y con eso se concreta la agresión a un principio democrático y libertario fundamental, como es el derecho a la autodeterminación de los pueblos. no sabemos cómo se irá concretando la amenaza que comienza a configurarse desde el 1 de julio. No sabemos si habrá límites en el corto plazo para esta ignominia, si habrá una insistencia a futuro para poder concretarla y profundizarla. Ya la experiencia indica una respuesta siempre tardía, tibia y débil de los organismos internacionales, que si bien rechazan la infamia en lo declarativo, no son capaces de tomar medidas concretas que impidan que este abuso flagrante termine por profundizar el doloroso despotismo del que son víctimas los palestinos desde hace demasiadas décadas, y en particular los habitantes de Cisjordania. El Valle del Jordán es uno de los vergeles más fértiles del Oriente, y hay allí una condición y una característica que explica el particular interés del Estado de Israel de contra cualquier objeción internacional y contra cualquier derecho internacional tratar de imponer por la vía violenta su ocupación en esa geografía. Habitado por 65.000 palestinos, la mayoría en torno a Jericó, y por unos 11.000 colonos en asentamientos agrícolas, tenemos también a Mibot, que según el polémico plan de la Casa Blanca, se convertirá en un enclave israelí dentro de un hipotético Estado palestino. Esto encarna el paisaje del conflicto con 200 colonos religiosos que habitan en caravanas y barracones desde hace 20 años al pie del Monte de las Tentaciones y que ocupan de manera ilegal e ilegítima territorios que no les pertenecen. El Valle del Jordán ha perdido 2/3 de la población con la que contaba hace 5 décadas atrás. Los sucesivos gobiernos israelíes han ejercido una anexión de facto, de hecho, para preparar una anexión formal y consolidar el control sobre Cisjordania. El relato, esta historia, no podría llevar otro título sino el genocidio, porque frente a eso estamos, un delito de lesa humanidad que pone en riesgo la existencia de un pueblo completo, en este caso, el pueblo palestino. Mientras el mundo observa impávido, perplejo, sin reaccionar con la suficiente fuerza, el mundo libre y democrático exigimos que se acaben ahora la violación a los derechos humanos del pueblo palestino. Yo me opongo a la anexión de Palestina y lo hago no solo por esa nación que ya ha sufrido demasiado, lo hago por toda la humanidad. Porque actos así de abusivos amenazan y hieren al mundo entero. Salma Hadra Al-Yayusi, poetisa de origen palestino radicada en Estados Unidos, en uno de los fragmentos de sus textos llamado Tras la marea, expresa y se duele del desastre y del sufrimiento de Palestina. ¿Quién sembrará paciencia en este suelo de dolores y amainará los fuegos en pleno desastre? ¿Quién secará el amargo llanto del corazón y salmodiará aleluyas al oído de las madres sin hijos? ¿Quién dará nuevos sueños al pobre? ¿Quién podrá sacudir látigos de castigo ante el invasor? Muchas gracias.
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
En nuestro país, a propósito del anuncio de anexión de territorio palestino por parte de la potencia ocupante Israel, muchas organizaciones, partidos políticos se han manifestado. Hoy mismo sale una declaración en algunos medios de comunicación de distintas personalidades de nuestro país diciéndole no a la anexión y llamando a un pronunciamiento directo más potente de parte de nuestro gobierno. A esto se suma lo que hubo también durante esta semana, la resolución del Senado de nuestro país diciéndole no a la anexión israelí y pidiendo el pronunciamiento de nuestro gobierno. También la Democracia Cristiana ha hablado fuerte respecto a este tema y es lo que vamos a abordar en los próximos minutos aquí en Palestina por siempre. Bueno, la idea de Israel, la potencia ocupante de Palestina, de anexionarse más territorio palestino a partir del pasado 1 de julio, que ahí está toda la duda, ha traído distintas consecuencias. Por ejemplo, en nuestro país se ha manifestado la democracia cristiana, se ha manifestado el Senado. Bueno, vamos a conversar de esta situación precisamente con el presidente de la democracia cristiana, Fuad Chaín. Querido Fuad, muchísimas gracias por acceder a estos minutos con Palestina por Siempre en Radio Universidad de Chile.
Hola César, ¿cómo estás? Gusto saludarte este hoy día domingo y a todos los auditores de Palestina por Siempre.
La situación que está viviendo Palestina, a mí me llama la atención y te lo quiero preguntar en tu condición de abogado. Se dice que la situación de Palestina va más allá de este tema y que efectivamente de concretarse esta anexión que estaba anunciada para el 1 de julio, esto generaría un tremendo tema en el derecho internacional, ¿no es cierto? Y yo me pregunto, bueno, y ya no es un tremendo tema para el derecho internacional la simple ocupación que tiene Israel del territorio palestino.
Bueno, por cierto que lo es, por si la ocupación del territorio palestino, la construcción de asentamientos, el no respeto de la frontera al año 1967, es una ocupación ilegal, ¿no es cierto? Lo que hace hoy día es con la anexión, donde en definitiva lo que hace Israel es reconocer derechamente soberanía sobre un territorio ocupado. Obviamente que lo que hace es continuar violando de manera flagrante resoluciones claras del Consejo de Seguridad, que son resoluciones de carácter obligatorio, la 242 del año 67, pero una más reciente, la 2334 del año 2016, que lo que establece claramente que todos aquellos asentamientos que están construidos en el territorio palestino son asentamientos ilegales, y lo que hace entonces Israel ahora es no solo poder continuar con la construcción de asentamientos, sino que derechamente poder ejercer soberanía sobre territorio palestino, más allá de su frontera. Eso está además proscrito en la Carta de Naciones Unidas, y por lo tanto se transformaría Israel derechamente en un Estado que queda total y absolutamente al margen de la legalidad internacional. Y a nosotros nos parece que esto es el fracaso del sistema de Naciones Unidas, que se quedan declaraciones, y cuando un país como Israel, que es una potencia militar, económica, que tiene como principal aliado a Estados Unidos y con el apoyo incondicional de Donald Trump, ¿no es cierto? Bueno, actúa de manera impune. Cuando Estados Unidos inventó que Irak tenía armas de destrucción masiva, que nunca lo compró, más bien se descartó completamente su existencia e invadió inmediatamente Irak. Israel, ¿no es cierto?, que lo que hace es anexar el territorio del Estado de Palestina, Estado además reconocido, ¿no es cierto?, como Estado observador de Naciones Unidas y que Chile ha reconocido. Bueno, entonces, la verdad es que actúa con la más total y absoluta impunidad. Entonces, creo que esto es un fracaso del sistema internacional, del derecho internacional, y obviamente pone en cuestión absoluta la eficacia de las normas de convivencia que nos hemos dado a nivel internacional, y eso es una amenaza para la paz mundial, no solo en Medio Oriente.
Estamos dialogando en Palestina por Siempre con el presidente de la Democracia Cristiana, abogado Fuad Chaín. Fuad, ustedes precisamente como Democracia Cristiana le han pedido al gobierno que se pronuncie ante Naciones Unidas respecto a esta situación.
Por cierto, no solo que se pronuncie, ¿no es cierto?, que efectivamente se sancione a Israel. Nosotros creemos que la única manera, el derecho para que sea eficaz, tiene que poder llevar aparejadas sanciones. Una norma sin sanción por su incumplimiento no es norma, es una recomendación, no una norma jurídica. Acá lo que nosotros hemos dicho es que el sistema de Naciones Unidas tiene efectivamente el catálogo de sanciones que se pueden imponer. Es cierto que está la posibilidad de vetar por alguno de los miembros permanentes, pero yo creo que Chile debiese efectivamente promover sanciones, y si es que no lo puede adoptar por el veto de Estados Unidos, que es habitual, ¿no es cierto?, del Consejo de Seguridad, que nosotros podamos efectivamente tomar medidas. Yo creo que no es posible, así como que Chile está cerrando embajadas por razones administrativas, y resulta que no va a llamar a informar al embajador en Israel porque hoy día tiene relaciones diplomáticas Chile con un Estado, ¿no es cierto?, que incumple la legalidad internacional, y vamos a seguir comprándole armas, y vamos a seguir comprándole insumos bélicos como lo estamos haciendo, y le vamos a seguir comprando tecnología a Israel como lo hacemos habitualmente, y que pueda seguir actuando impunemente y lucrando de la ocupación, donde muchas veces, ¿no es cierto?, estas armas son probadas a través de ataques, bombardeos, ¿no es cierto?, a la población palestina civil. A mí me parece que los estados tienen que tener también un comportamiento distinto. Mire, ¿no? Chile retiró hace tiempo el embajador en Venezuela, tiene solamente un encargado de negocio, y resulta que vamos a seguir teniendo un embajador en Israel sin efectivamente tener una clara posición, más allá de las declaraciones, en los hechos, de decir que Chile está por el derecho internacional, está por el cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas, está por la paz, y que por lo tanto no puede seguir teniendo un trato normalizado con un país que tiene este tipo de comportamiento.
De hecho, parte fue Al-Chaín de las armas, o parte de los elementos que llevan las armas israelíes que compra Chile, se fabrican, eso está comprobado, en territorio palestino ocupado por Israel.
Bueno, efectivamente, ese es otro de los temas que nosotros creemos que este también es un desafío para el Congreso, para que podamos despachar efectivamente una ley. Hay un proyecto de ley que creo que se tiene que presentar y ojalá tramitar con su urgencia, que lo que hace es prohibir la importación, ¿no es cierto?, de productos que provengan de territorios ocupados ilegalmente. A mí me parece que eso es lo mínimo. Los productos de asentamiento, los productos que se producen en territorio ocupado ilegalmente, eso me parece solo que un mínimo ético que debiéramos tener nosotros. Hay un conjunto de catálogo de bienes que están prohibidas su importación. Perfectamente uno podría prohibir la importación de los bienes que vengan de cualquier territorio ocupado. Chile además tiene una ley de cooperación aduanera con Israel, aprobó un convenio de cooperación aduanera con Israel, y por lo tanto, a partir de ese convenio de cooperación, perfectamente puede fiscalizar el origen de los productos y poder dar señales muy claras respecto del no ingreso de productos de asentamiento o de territorios ocupados a nuestro país.
Dialogamos en Palestina por Siempre con el abogado presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín. Fuad, ¿alguien de repente puede pensar que lo que ustedes como partido político le están demandando al gobierno se debe fundamentalmente a que tú eres chileno de ascendencia palestina? Me imagino que no es una decisión solamente tuya. Quiero pensar que esto es una cosa consensuada con la directiva del partido, etcétera.
Por supuesto, esto es una declaración de la directiva. A mí no me costaba nada sacar algo a título personal, pero creo que las cosas tienen que ser institucionales, ¿ya? Y esto lo aprobamos unánimemente por la directiva del partido, y me parece que está también en la tradición nuestra. La Democracia Cristiana tiene una tradición de apoyo al multilateralismo, de apoyo, ¿no es cierto?, a la solución pacífica de las controversias, de pleno respeto al derecho internacional y a las resoluciones de las Naciones Unidas. Y creo que, de alguna manera, lo que estamos haciendo es fiel a nuestra tradición histórica en esto, ¿no? Que obviamente que el sentido de oportunidad también era importante. Nosotros propusimos una declaración muy clara, muy categórica. Yo creo que esto no es un tema de los palestinos en Chile ni los palestinos en el mundo, ¿no? Esto es un tema de la manera en que queremos nosotros organizar nuestra convivencia civilizada en el mundo, ¿no? Nosotros no podemos seguir admitiendo a estas alturas del siglo XXI el que estados que sean potencias militares, ¿no es cierto?, ocupen derechamente territorio que no les pertenece, que ejerzan soberanía sobre él, que además vulneren los derechos humanos de los habitantes de esos territorios de manera impune. Eso a nosotros nos parece que son mínimos civilizatorios que tenemos que darnos como sociedad y que lo hemos acordado, pero que hoy día tenemos que ser capaces de hacerlos cumplir. Más allá, insisto, de la retórica, más allá de las declaraciones, más allá de los simbolismos, tenemos que hacerlos cumplir a través de acciones.
¿Cómo se une esta demanda de la Democracia Cristiana con la resolución que tomó el Senado de nuestro país hace algunos días y con una carta que aparece en los medios de comunicación hoy pública de distintas personalidades, entre las cuales estás tú, firmando, pidiendo que el gobierno tome acciones? Estos tres elementos, ¿cómo dan una visión?
Esto te demuestra la transversalidad. Yo creo que efectivamente esto no es ni un monopolio, ni un partido, ni un sector político, ni una comunidad. Esto tiene un respaldo muy transversal porque, como te digo, tiene que ver con los mínimos comunes civilizatorios que nos hemos dado como sociedad global, ¿verdad? Y por eso es tan importante que el Senado se haya pronunciado, tan importante que distintas personalidades del mundo de la cultura, de la política, de la economía, de la sociedad civil, se han expresado efectivamente mostrando su preocupación Y yo también aquí lo quiero decir como miembro de la comunidad palestina en Chile. Nosotros estamos tremendamente orgullosos de nuestros orígenes, pero la comunidad palestina ha demostrado ser una comunidad que desde el primer momento se integró plenamente a nuestra sociedad. De hecho, a Arafat alguien una vez le preguntó qué podían hacer los palestinos en Chile para ser buenos palestinos, y lo que dijo Arafat es primero ser buenos chilenos. Y yo creo que nosotros, nuestro compromiso principal es con Chile, con nuestro país. Eso no significa que olvidemos nuestras raíces, pero nuestro compromiso es con Chile, y nos parece que habla bien de Chile el que tengamos un rol, el que juguemos un papel en temas que pueden parecer lejanos cuando estamos viviendo una pandemia, cuando estamos viviendo tantos problemas internos, pero resulta que efectivamente la paz en el mundo, ya el respeto a los derechos de las personas en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, es fundamental, y a eso no podemos renunciar. En eso Chile tiene que ser capaz de alzar la voz, ¿no es cierto?, y siendo un país pequeño pero cuya voz es escuchada, poder plantear con mucha fuerza el derecho de principios. Acá, más que defender a una comunidad, más que defender, no, es el derecho, es lo que se alza la voz respecto de principios. Ahora, quiso que la anexión además golpea, ¿verdad?, muy fuertemente a la comunidad palestina en Chile, es cierto, ¿por qué? Porque la inmensa mayoría, yo diría que cerca del 90% de los chilenos de origen palestino tienen sus raíces en la zona de Bet Yala, que es una de las zonas más afectadas por la anexión territorial. Por lo tanto, eso también le genera un dolor, un impacto, ¿no es cierto?, una vulneración a los derechos de muchos chilenos de origen palestino. Por eso que a mí me parece que es tan importante que transversalmente el Senado, que distintos partidos políticos, que distintas personalidades se expresen en esto, porque me parece que un imperativo ético que tenemos que ser capaces de sostener como sociedad en su conjunto. Yo creo que eso habla bien de nuestro país, habla bien de la personalidad que tiene que tener nuestra sociedad para alzar la voz incluso ante los poderosos, incluso, ¿no es cierto?, ante el principal aliado de Estados Unidos y de Donald Trump. Y yo creo que espero que Chile no solo, digamos, se agote la declaración que sacó la Cancillería, sino que efectivamente tome medidas al respecto, si se concreta esta anexión.
Juan, ¿qué crees tú? ¿Qué cuentas debe estar sacando Israel? Porque esto estaba anunciado para el 1 de julio, no comenzó esta anexión el 1 de julio, ahora todo se mantiene como en la nebulosa. Ponte en el lugar, en el lado israelí como abogado. ¿Qué crees tú que deben estar pensando respecto a lo que, a cómo ha reaccionado la comunidad internacional?
Yo creo que ellos tienen un problema primero interno, no tienen ni gobierno, ¿no es cierto? No han podido conformar gobierno todavía, y creo que esa es su dificultad, y yo considero que probablemente es ahí donde está este problema. Y yo creo que el propio Israel debe entender que no puede ser el matón del barrio ni el paria de la comunidad internacional. Y yo espero que más allá, digamos, de lo que ocurre en periodos, digamos, donde se tienen que conformar mayorías para poder constituir gobierno y todo, de repente, que al final Israel apueste por la paz, definitivamente, que apueste por el entendimiento, apueste por el respeto al derecho internacional, apueste por respetar los derechos humanos y apueste por una convivencia armónica y pacífica, ¿no es cierto?, entre judíos y palestinos, con las fronteras que ha determinado Naciones Unidas, las fronteras al año 1977. Yo creo que eso es básico. Yo creo que en función de ahí, de los palestinos renunciaron al 78% de su territorio histórico. Perdón, al 72%, va a quedarse solo con el 28%. ¿Ya? De su territorio histórico para poder optar por la paz. Y yo creo que eso es algo que debiera hoy día Israel aprovecharlo como una oportunidad, ¿sabes?, y consolidar, ¿no es cierto?, efectivamente, todos Estados uno al lado del otro en la frontera del año 1967.
Por último, te quiero preguntar, Juan Chaim, presidente de la Democracia Cristiana en Palestina por Siempre, ¿qué opinión tienes tú de esta iniciativa que nace de la sociedad civil que se llama el BDS, Boicot, Sanción y Desinversión contra la Potencia Ocupante Israel?
Bueno, a mí me parece que, como muchas partes, ¿no es cierto?, ha sido la sociedad civil, la no violencia activa, la resistencia pacífica, ¿no es cierto?, una manera de poder lograr cambios importantes. Y yo creo que el BDS es una herramienta que tenemos todos los ciudadanos para que nuestro compromiso, nuestra indignación, nuestra rabia, nuestra queja, se transforme en acción, se transforme en hecho, se transforme en una herramienta eficaz para poder sancionar este tipo de comportamiento. Y desde ese punto de vista, el BDS es una herramienta espectacular, porque lo que te permite justamente eso es no comprar productos de asentamiento, no comprar a empresas que donan, ¿no es cierto?, a Israel para que siga consolidando la ocupación, no invertir en Israel, no efectivamente amparar la estrategia muchas veces de limpieza de imagen que tiene Israel a partir, ¿no es cierto?, de colaboración académica, cultural, ¿ya? Bueno, yo creo que efectivamente es ahí donde uno debiera tener una posición muy clara, muy categórica. Hay muchas universidades en nuestro país que se han sumado al BDS, hay muchos países que incluso como países lo han hecho, y creo que la ley que el proyecto de ley que se está promoviendo en nuestro país va en esa línea, pero a eso se suma el comportamiento ciudadano, ¿ya? Yo creo que efectivamente si cada uno de nosotros asume el compromiso de no financiar la ocupación, de no financiar el sionismo, de no financiar, ¿no es cierto?, la agresión militar permanente al pueblo palestino, obviamente que esa es una señal muy clara, muy contundente, que lo que puede hacer es generar una reacción, y eso es lo que nosotros queremos, para que de una buena vez no pedimos ni más ni menos, ¿ah?, ni más ni menos de que Israel cumpla el derecho internacional.
Fuad Chaim, solo agradecer. Solo agradecerte este diálogo este domingo en la mañana mientras conversábamos, escuchábamos voces de niñas, niños ahí. Cuéntanos un poco, no me quiero meter en tu vida privada, pero cuéntale a la gente, bueno, tiene guagua el presidente de la DC, cuéntanos un poco.
Tengo tres niños y de los tres chicos, Amira, tiene 3 años, 8 meses, después Fuadito, que tiene 1 año, 5 meses, y Yacir, que tiene 1 mes y medio.
¿Y cómo te has visto en esa labor de papá y con niños y niñas tan chiquititos y qué lindo nombre además?
Sí, bueno, la verdad es que la cuarentena ha sido una oportunidad maravillosa para estar más con ellos, porque en general por trabajo uno los ve poco, porque llega tarde en la noche, sale temprano en la mañana, pero ahora y por la pega una más trabaja mucho los fines de semana, pero ahora he tenido la oportunidad maravillosa de estar mucho más tiempo con ellos, ha sido un periodo de ese punto de vista muy bueno. Y además, ¿no es cierto?, con mi hijo recién nacido y ayudando, pues ayudando en las tareas de la casa, cocinando todos los días, ayudando a cuidar a los niños, a cambiar los pañales, etcétera, y trabajando además, pues trabajando en mi profesión, trabajando en la presidencia del partido. Así que la verdad es que los días se hacen cortos, pero también uno tiene que entender que de alguna manera es afortunado, porque puede quedarse en su casa y cuidar a su familia, que es algo que lamentablemente no muchas familias pueden hacer, y creo que también hay que tener conciencia de eso.
Fuad, los lindos nombres de tus hijos, ¿en consenso con la mamá o ahí te pusiste dictador?
No, en consenso con la mamá. Ya. En consenso con la mamá, absolutamente. No, todos los nombres fueron conversados con ella, todas maneras.
Oye, Fuad, un tremendo abrazo para ti, al presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chaim, por haber dialogado esta mañana en Palestina por Siempre, Radio Universidad de Chile. Gracias, Fuad.
Muchas gracias a ti y a la radio también por este programa tan notable, ¿no es cierto?, que es Palestina por Siempre.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
La cultura, los personajes, la idiosincrasia palestina en estos aviones de papel. Felipe Salas, Palestina por Siempre.
Aviones de papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina. Buenos días, querida familia radial. Camino lentamente por la orilla de los muros de segregación. Son altos y están llenos de consignas, colores y formas que convierten un monumento al horror en una galería de arte colectivo. Para algunos, la acción creativa ya sea espontánea o más ligada a lo racional, corresponde a una forma de denuncia y de crítica contra el ocupante. Para los más radicales, una especie de muro ensangrentado cubierto por un decumural colorido. A sabiendas de esta condición, camino sintiendo los ojos de los vigías puestos en mí. Bordeo el muro con solemnidad, miro entre las pequeñas rendijas por donde se observa a los habitantes del otro lado moverse sin aparente preocupación. Me acerco a un joven, delgado, que enrolla con maestría un cigarrillo. Había concertado una cita con él 3 meses antes de mi visita a Belén. Quería que me ilustrara el panorama de las artes visuales en Palestina. Su nombre es Yassan Abu Salame. Se presenta como pintor, dibujante y artista. Me muestra sus obras desarrolladas con gran destreza técnica y expresividad. Cada composición va configurando un universo ampliamente transitado por los artistas plásticos palestinos. El proyecto de ocupación israelí. Su trabajo nos presenta un juego visual interesante, que va desde lo geométrico, lo arquitectónico, el dibujo técnico y la perspectiva, hasta los checkpoints instalados en zonas donde juegan niños, gente bailando y prisioneros maniatados. La poesía visual de Yassan se exhibe en varios rincones del Hotel Walled Off de Belén, ya que trabaja en este lugar como pintor, decorador y restaurador. Sus estudios de Bellas Artes los realizó en la Universidad de Artes y Cultura Dar al-Kalima. Además se especializó en caligrafía y diseño teatral. Su materialidad es ilimitada. Puede combinar tizas de colores, pinturas en spray, óleos, acuarelas, trozos de periódicos, objetos y materiales de construcción. La inquietud artística de Yassan partió durante sus primeros años de vida, con la curiosidad natural de los niños. La experimentalidad de su obra es fruto de un sistemático ejercicio creativo que Yassan sueña en convertir en terapias para ayudar a los jóvenes palestinos a superar sus miedos y sus traumas provocados por la ocupación. Si estás en contra de la anexión de territorios por parte del Estado de Israel y quieres apoyar en esta lucha titánica por los derechos del pueblo palestino, te invito a participar de nuestro certamen de creación literaria llamado Buzones para la Paz, donde recibiremos cuentos breves o creaciones poéticas que serán parte de una compilación ilustrada. Pueden enviar sus creaciones al correo buzonesparalapaz@gmail.com. Te dejamos la invitación para que aparezca tu escrito en nuestro libro y así podamos difundirlo en la comunidad. Las temáticas posibles son todas las que tengan relación con la situación palestina, tanto actual como histórica. Revisa las bases en mi Instagram personal de-cortés-a. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo para seguir luchando por una Palestina libre.
Aviones de papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Amigas, amigos, gracias por el compromiso, gracias por el cariño. Seguimos haciendo Palestina por siempre desde el 102.5 de la frecuencia modulada Radio Universidad de Chile. Agradecerte a ti, querida Camila González, todo tu tremendo aporte en la puesta en el aire, en este teletrabajo que hacemos a propósito del coronavirus. Y nos vamos a despedir de Palestina por siempre con lo que comenzamos. Este pedido de distintas personalidades de nuestro país diciéndole no a la anexión israelí. Muchísimas gracias, que tengan muy buen día. Un abrazo para todas, para todos. Palestina por siempre. Palestina libre.
Este 1 de julio se llevará a cabo uno de los abusos más grandes de los últimos tiempos.
Israel, desafiando las advertencias de la comunidad internacional,
anexará gran parte de lo que se define como territorio palestino,
dejando sin hogar a cientos de miles de palestinos,
quitándoles sus tierras y tomando posesión de sus recursos naturales
en una de las tierras más fértiles de la región.
Los palestinos desplazados
no formarán parte de ningún estado
y quedarán en territorios aislados, es decir, en un verdadero apartheid.
Son más de 6 millones de personas viviendo en Palestina
que han sufrido los constantes hostigamientos de Israel,
con una comunidad internacional que hace oídos sordos
a las injusticias y violaciones a los derechos humanos cometidas por esta potencia ocupante.
Hoy el plan de anexión israelí no solo afecta a los habitantes de Palestina,
sino también a un gran número de chilenos que por generaciones
han sido propietarios y propietarias de las tierras de territorio palestino.
Necesitamos de tu ayuda para que este mensaje llegue a la mayor cantidad de gente posible.
exijo que se acaben ahora la violación a los derechos humanos de los palestinos y queremos justicia.
Más de 70 años de sufrimiento palestino han sido suficientes.
Basta de abusos.
Yo me opongo a la anexión de Palestina.
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 Radio Universidad de Chile presentó Palestina por siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por siempre.